to announce a major law enforcement action against international...
Autoridades estadounidenses imponen multa de casi 3 mil millones de dólares a importantes bancos internacionales.
Getting the rest of the agreement.
Este jueves comienza nueva ronda de conversaciones entre delegaciones de Estados Unidos y Cuba.
Climate change constitutes a serious threat to global security.
Y el presidente Obama afirma que el cambio climático constituye una amenaza para la seguridad mundial.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Chovinger en la producción general y John Allison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Cuatro importantes entidades financieras tendrán que pagar multas por 2.500 millones de dólares y declararse culpables de manipular los mercados globales de divisas desde 2007. Los bancos JP Morgan Chase, Citigroup, Barclays y The Royal Bank of Scotland conspiraron entre ellos para manipular las tasas de dólares y euros intercambiados en el mercado global de divisas, según un acuerdo anunciado entre los bancos y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Los operadores de divisas supuestamente compartían pedidos de clientes por medio de salas de chat y utilizaban esa información para beneficio propio antes que sus clientes. Loretta Lynch es secretaria de Justicia de Estados Unidos. Estamos aquí para anunciar una importante acción legal contra instituciones financieras internacionales que durante años participaron en una descarada exhibición de colusión y en la manipulación del mercado de tasas de cambio internacionales y que como resultado de ello pagarán casi 3 mil millones de dólares en multas y sanciones. Dicho comportamiento delictivo ocurrió entre 2007 y enero de 2013, según el acuerdo judicial. Las históricas resoluciones de hoy son las más recientes en nuestros esfuerzos en curso de investigar y castigar delitos financieros y que eso sirva como un claro recordatorio de que este Departamento de Justicia tiene la intención de perseguir vigorosamente a quienes pretendan inclinar el sistema económico a su favor, a quienes manipulen nuestros mercados y a quienes se enriquezcan a expensas del consumidor estadounidense. La agencia AP informa que, por otro lado, el banco UBS accedió a declararse culpable de manipular tasas de interés esenciales y pagará 203 millones de dólares por separado como parte de su sentencia. Se anticipaba que las partes llegarían a ese acuerdo. La omisión de negociación de futuros de productos o la Comisión de Negociación de Futuros Productos Básicos de Estados Unidos había impuesto una multa el año pasado a esos bancos en el orden de los 1.400 millones de dólares por su participación en ese esquema. Los grandes bancos han recibido multas de millones de dólares por su papel en la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera que desató luego de 2008. No obstante, las penas impuestas son importantes. Si se incluye un acuerdo alcanzado por separado con la Reserva Federal, los bancos pagarán casi 9 mil millones de dólares en multas y castigos por una manipulación del mercado de divisas que alcanzó 5.200 millones de dólares. La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado realizó una audiencia sobre los vínculos entre Estados Unidos y Cuba, durante la cual comparecieron Roberta Jacobson, secretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, y Thomas Shannon, consejero del Departamento de Estado. El senador Marco Rubio, quien sostuvo un intenso intercambio con Jacobson, preguntó acerca de los hoteles y servicios que son propiedad de las Fuerzas Armadas cubanas y que fueron confiscados sin remunerar a sus propietarios originales. Es ciertamente correcto que el Estado cubano, incluso las Fuerzas Armadas, administran un alto porcentaje de hoteles y otras infraestructuras. Ahora, también existe un creciente número de casas particulares que están siendo usadas como hostales y empresarios privados están moviéndose hacia esos espacios. El senador Rubio preguntó por qué las autoridades estadounidenses no pueden prohibir a quienes viajan a Cuba permanecer en propiedades que fueron robadas en el pasado. El beneficio al pueblo cubano del gran número de estadounidenses que visitará la isla superará por mucho el beneficio económico que pueda obtener el gobierno cubano. El senador Marco Rubio, uno de los aspirantes presidenciales del Partido Republicano, se refirió a uno de los más importantes servicios de la actualidad.
El
acceso a Internet en Cuba no es simplemente un asunto de capacidad, porque hay muchos países del mundo que no tienen embargo contra Cuba y que podrían proveer tecnología celular e Internet. ¿Es o no cierto que la vasta mayoría de impedimentos para tener acceso a Internet y a la tecnología en general en Cuba es resultado de la censura del gobierno? Jacobson respondió con otra pregunta, señalando que esa es muy importante. ¿Pueden ellos abrirse a algo que permita el ingreso del desarrollo económico y a los cubanos conectarse con el mundo moderno? La secretaria de Estado adjunta para el Hemisferio Occidental se refirió a las pláticas que tendrán lugar este jueves con la delegación cubana. Lo que hablaremos este jueves tiene que ver con el resto del acuerdo para el establecimiento de una embajada que opere de manera similar a las que tenemos en otros países. Otro de los temas a los que Jacobson se refirió es el de las elecciones en Cuba. La manera en que las elecciones van a realizarse en Cuba no es lo que nos gustaría ver en un proceso multipartidista. Sin embargo, creo que el cambio va a ser significativo y obviamente el primer vicepresidente Miguel Díaz-Canel es la próxima generación de líderes. El embajador Thomas Shannon, también presente en esta audiencia del Senado, se refirió al sistema político imperante en Cuba. No hay duda de que la democracia no está floreciendo en Cuba, y esa es una de las razones de las gestiones del presidente Obama de implementar un nuevo enfoque y ver qué más podemos hacer para ayudar al pueblo cubano a iniciar su propia apertura política. El senador Bob Menéndez, de New Jersey, otro de los participantes en la audiencia, expresó que casualmente este 20 de mayo se conmemora el 113 aniversario de la independencia de Cuba y que es muy triste que la isla antillana haya languidecido 63 años bajo dictadura entre los casi 7 años de Fulgencio Batista y los 56 de los hermanos Castro. Al tiempo que la secretaria adjunta Jacobson reabrirá este jueves negociaciones entre Cuba y Estados Unidos, permítanme ser franco. Tengo profundas preocupaciones de que mientras más progresan estas conversaciones, la administración Obama continúa haciendo más concesiones unilaterales sin obtener a cambio un acuerdo sobre asuntos fundamentales que responden a nuestros intereses nacionales y también a los del pueblo cubano. La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos fue donde se realizó la audiencia sobre los vínculos entre los gobiernos de Washington y La Habana. El presidente Barack Obama participó en la 134ª ceremonia de graduación de la Academia del Servicio Guardacostas en New London, Connecticut, y allí durante su discurso de orden mencionó lo que su administración está haciendo a favor de esa importante rama, destacando la adquisición de patrullas costeras de rápida respuesta y nuevas unidades de alta mar. Estamos, dijo el jefe de Estado, en camino a contar con una flota completa de unidades navales de seguridad nacional que son las más avanzadas en la historia. No obstante, el mandatario estadounidense manifestó su opinión sobre la polémica materia presupuestaria. He manifestado claramente que no voy a aceptar un presupuesto que siga incluyendo recortes draconianos llamados secuestros, porque nuestra nación, nuestras Fuerzas Armadas y nuestro servicio guardacostas merecen algo mejor. El presidente Obama también calificó el tema del medio ambiente como un reto para la seguridad nacional. Hoy estoy aquí para decirles que el cambio climático constituye una amenaza para la seguridad global y un riesgo inmediato para nuestra seguridad nacional. Y no se equivoquen, eso impactará la forma como nuestras fuerzas militares defienden nuestro país. De manera que necesitamos actuar y debemos hacerlo ahora. La ciencia es indiscutible, subrayó el presidente Obama refiriéndose directamente a los políticos que se niegan a admitir que el cambio climático es algo que está sucediendo y que afecta al mundo entero. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Tobinger en la producción general, John Ellison en la sala de ingenieros y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet. El siguiente es un anuncio de servicio público.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, la, la. It doesn't matter.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Rumor Willis, la hija de Bruce Willis y de Mimi Moore, ganó el martes por la noche la vigésima edición del concurso de talentos Bailando con las Estrellas.
And that's who this mirror ball is for, honestly, is for everyone who ever felt like they weren't good enough or felt like they.
Tras el triunfo, la joven de 26 años, actriz y cantante, acompañada de sus familiares y su compañero de baile, Val Kemertowski, dijo estar encantada de seguir bailando con el grupo y que va a hacer algunas presentaciones en la gira de Bailando con las Estrellas.
My hands are getting ready to be immortalized. My big ass feet. The texture is an interesting texture. Like if you've ever.
Dwayne Johnson, la roca, dejó impresas las huellas de sus manos y pies en la acera del famoso teatro chino en Hollywood. Johnson, de 43 años, un exboxeador de lucha libre, estuvo acompañado de sus padres y se manifestó emocionado con la ceremonia. Su más reciente película, San Andrés, se estrena la próxima semana en Estados Unidos.
And if this is all a fever dream, which it may be, it's a pretty great dream, so I don't.
La comediante y actriz Melissa McCarthy recibió una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. La artista dijo estar emocionada y que si era un sueño no le importaba porque se sentía muy agradecida por el honor. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con Olga Pate, quien es motociclista, que forma parte del Club Nacional de Propietarios de Harley Davidson, reside en El Paso, Texas.
Bueno, como todo, hay buenos y malos. Una de las formas de saber cuál de ellos son los patches. Son los patches que tenemos atrás de los vests que nos ponemos. Hay unos que ya se sabe que con ellos no los molestan. Son unos de los grupos son los bandidos, otros de los grupos son los monglos, otros son los Cossacks. Son grupos, los outlaws, son grupos en el país entero que son grupos que están conocidos que están con cosas de crimen y prostitución y drogas. No son los mismos que otras personas que montan motocicletas para relajarse, para, o sea, disfrutarlo.
Claro, para pasear. Olga, tú eres miembro de este grupo de dueños de Harley Davidson, que son las motocicletas más conocidas y, dicho sea de paso, las más lindas que vemos en las calles, sin duda alguna. ¿Desde cuándo que montas motocicleta?
Yo monto motocicleta prácticamente casi toda mi vida, porque mis hermanos montaban moto. Así que desde chiquita siempre estaba atrás de la moto. Después, hace 2 años, compré mi propia moto y tengo mi propia moto desde entonces. Ajá. Y sí pertenezco a los Hawks, que es como usted dijo, los dueños de los Harleys. También los Harleys tienen una sub-branch que son las Ladies of Harley, al cual yo pertenezco también.
Ajá, las damas de Harley Davidson. ¿Nunca has sentido temor frente a estos otros grupos que circulan en las carreteras, sobre todo cuando ustedes están en ellas, Olga?
La verdad que sí. Sí, sí, sí tenemos. No le puedo decir ni respeto porque actualmente no los respeto porque no me gusta el tipo de representación que hacen a las personas de moto. Pero sí los respetamos en una forma porque si hacemos cosas contra ellos, sí hay problemas.
Claro,
con los
más,
grupos de nosotros.
Más sí. Temor que respeto, me imagino, ¿verdad?
Efectivamente.
Ahora, cuéntame, Olga, ¿cuál es la repercusión inmediata que ustedes han visto después de los incidentes del domingo? ¿Qué pasa con la gente? ¿Cómo reacciona cuando los ven, por ejemplo, en las motocicletas, en la calle? ¿Qué está pasando en los restaurantes? Tú me contabas que ahora no podrán entrar a ellos con sus chalecos.
Efectivamente, ahora nos tenemos que quitar los chalecos porque todos los chalecos tenemos lo que le llamamos cuts, que son los patches. Uh-huh. Y entonces eso representa los clubs, cosas así, para evitar problemas. Muchos de los restaurantes ya han quitado que no podemos entrar con los chalecos. Así que tenemos que quitarnos los chalecos afuera, dejarlo en la moto y poder entrar al restaurante.
¿Qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con la gente? ¿Has notado algún tipo de reacción en esta semana?
Sí, sí, la verdad que sí. He notado las personas un poquito más cuidadosa cuando no se pegan tanto a nosotros. Hay otros también que nos miran con cara fea, que eres una motociclista, you know, cosas así. Los policías que nunca ahora miran dos o tres veces para mirarnos. ¿Sí me entiendes? Que normalmente ni nos daban cara, siempre se pasaban. Ahora no, ahora van despacio, te miran y te miran.
Olga Pate es motociclista hispana, residente en El Paso, Texas. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. Ahora entramos a ciencia y tecnología. Durante los meses de primavera y verano seguramente pasará mucho tiempo bajo el sol, pero ¿está usted entre las millones de personas que no se protegen de una amenaza aún desconocida para muchos?
Los días soleados casi que nos obliga a estar al aire libre, disfrutando de la playa, las barbacoas y los eventos deportivos. Pero el sol debe obligarnos también a pensar sobre la protección contra los rayos nocivos del astro rey. Sin embargo, nueva información dice que la gran mayoría de nosotros no utilizamos crema solar a menudo. Investigaciones de los Centros para Control de Enfermedades de Estados Unidos encuestaron a miles de personas y concluyeron que solo uno de cada siete hombres y una de cada tres mujeres usan regularmente en la piel expuesta al sol, especialmente en días en que esperaban estar al aire libre al menos una hora. Afortunadamente, protegerse nunca ha sido más fácil que ahora. Hay literalmente escaparates llenos de opciones con un factor de protección solar de 15 o más, que es lo que recomiendan los expertos. Busque un producto de espectro amplio que bloquee ambos tipos de radiación ultravioleta, UVA y UVB. Para las mujeres existen incluso productos cosméticos que contienen protección solar. Tenga presente que un esfuerzo mínimo antes de exponerse al sol significa que no se quemará más tarde. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Un satélite miniatura subvencionado por el público desplegará una vela solar sobre la Tierra en lo que será la primera prueba para impulsar pequeñas naves espaciales.
¿Podrá una vela similar a la de un navío del tamaño de un apartaestudio y del grosor de un cabello caber en una caja del tamaño de una bolsa de pan? La respuesta es sí. ¿Podrá luego ser lanzada al espacio? La respuesta es quizá. Esa es la interrogante que espera contestar un equipo de la Sociedad Planetaria cuando su pequeño CubeSat emprenda vuelo en órbita dentro del cohete Atlas V que despegará de Cabo Cañaveral en Florida. El proyecto, conocido como LightSail, está subvencionado por el público y busca comprobar si una pequeña nave puede viajar a través del sistema solar impulsada por el sol.
Parece increíble, pero es cierto. Aunque no tiene masa, la luz del sol puede impulsar objetos. Los fotones producen movimiento lineal al chocar con estos. Y si bien es una pequeñísima cantidad de movimiento, con una vela lo suficientemente grande y con una nave de masa liviana, recibirá un empujón.
El impulso también es constante, lo que significa que es concebible que el viaje espacial de una nave impulsada por el Sol pueda alcanzar los confines más remotos del sistema solar, y por qué no, incluso más allá.
La pregunta es si la vela se desplegará. Ahí es donde todo puede salir mal.
Sails to deploy. This is where everything goes wrong.
Plegar una vela de casi 104 metros cuadrados y que quepa dentro de una caja más pequeña que una de zapatos parece difícil, pero desplegarla en órbita a bordo de un cohete puede ser casi imposible. Si el proyecto tiene éxito, allanará el camino para una enorme demostración de navegación solar el año próximo. Gilberto Cabrera para La Voz de América.
El movimiento de las llamadas escuelas libres, en las que los niños eligen cómo pasar sus días, se inició hace más de 100 años.
Esta es la reunión semanal en la Escuela Libre de Brooklyn, en donde todas las personas mayores de 5 años podrán asistir. Primero, eligen un presidente.
All right, who would want to be my co-chair?
Y luego, discuten los asuntos más importantes.
So in order to raise money for hairspray,
es un enfoque alternativo a la educación en un sistema estadounidense que, en gran medida, se basa en las pruebas estandarizadas y en estrictos planes de estudios. Aquí, uno de los principios de la escuela es permitir que los estudiantes tengan una voz en lo que aprenden. No hay clases, exámenes o calificaciones requeridas.
Por supuesto que tenemos clases en donde los maestros tienen ideas. Tenemos estructuras y reglas en nuestra escuela, pero el sistema democrático y la filosofía detrás de la idea de que los estudiantes tienen un montón de opciones nos da gran flexibilidad.
Algunos estudiantes optan por jugar juegos de video entre sus clases. Otros pasan tiempo en la biblioteca. La lección es suya. Si un estudiante quiere aprender sobre un tema particular, podrán sugerirlo.
Es interesante porque tienes que averiguar quién eres como persona, pero también es como, bueno, yo quiero hacer esto y es así como lo voy a hacer. También los profesores les motivan, pero usted tiene que hacer el trabajo, usted mismo.
Los escépticos se preguntan cuánto aprenden los niños sin un plan de estudios conjunto, mientras que los defensores admiten que las escuelas libres no son adecuadas para todo el mundo. Pero dicen que es una forma de educación que cultiva pensamiento independiente y la igualdad de participación que la democracia requiere. Desde Nueva York, Ramón Taylor, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, ustedes deben recordar el acto de violencia ocurrido el domingo en Waco, Texas, pues rifles AK-47 fueron decomisados a los miembros de las pandillas que el fin de semana enfrentaron precisamente en una mortal batalla.
La policía de Waco, Texas, reveló impresionantes detalles sobre la mortal pelea entre motociclistas pandilleros que el fin de semana dejó un saldo de 9 muertos y 18 heridos.
Se decomisaron más de 1,000 armas, entre ellas rifles AK-47. Habían pistolas escondidas en bolsas de papas y bajo los asientos de restaurantes, pistolas escondidas en los baños. Aquí estamos hablando de grupos criminales.
Según la policía, el tiroteo comenzó con una simple pelea en el estacionamiento del restaurante Twin Peaks. En algún momento, alguien con su motocicleta pasó por encima del pie de un pandillero. Eso causó una discusión que continuó en el interior del restaurante, en donde comenzó la pelea y tiroteo.
De los 18 heridos, 7 aún continúan hospitalizados. Se ha confirmado ya que los 9 murieron por disparos. Se desconoce aún, eso sí, cuántos murieron por disparos de miembros de pandilla y cuántos por disparos de oficiales.
Se informó también que entre los pandilleros detenidos se encuentra un exagente de policía de Texas. En los actos de violencia participaron principalmente miembros de las pandillas, de los bandidos y los cosacos. Tony Cano, para La Voz de América.
La crisis creada en Irak por el autodenominado Estado Islámico podría darle un respiro a la atribulada economía venezolana.
A la par con los países miembros de la OPEP, el presidente venezolano Nicolás Maduro busca mecanismos para hacer que el alza que los precios del petróleo ha registrado en los mercados internacionales durante los últimos días sea un fenómeno sostenible y no fruto de las circunstancias que ha generado la crisis que enfrenta Irak.
Tenemos grandes esperanzas de que este proceder nuestro de perseverar en un criterio justo, que es una nueva alianza entre OPEP y otros países importantes exportadores de petróleo, permita estabilizar el mercado, no solo este semestre que viene, sino para los años que están por venir.
Sin embargo, según expertos venezolanos, lo que debería hacer el gobierno es aprovechar la coyuntura para diversificar la renta petrolera venezolana y explotar el desarrollo y otras áreas del aparato productivo.
Ese es un desafío que no hemos logrado superar todavía. En algunos momentos hemos estado más cerca de superarlo, en este momento estamos muy lejos, estamos justamente en estos años hemos dependido como nunca de la renta petrolera y en ese sentido hemos retrocedido de una forma muy importante.
El problema no es la renta podría ser una ventaja para el país, sino el rentismo, la dependencia de la renta y el que no haya producción, productividad, generación de riqueza por depender demasiado de la renta.
Otros expertos reunidos en Caracas aseguran que a pesar de la recuperación de los precios del crudo, el gobierno venezolano debería abrir la discusión entre quienes conocen la industria y discutir abiertamente en la Asamblea Nacional con el fin de generar un consenso que permita definir cómo se debería invertir la riqueza petrolera para reactivar el aparato del país. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Un reciente estudio del Instituto Libre señala que el número de nuevas empresas creadas y dirigidas por hispanos aumenta considerablemente.
Y es que si alguien duda de la importancia de los aportes hispanos a la economía estadounidense, este estudio no deja lugar a cuestionamientos y es inocultable la creciente importancia de los empresarios hispanos que se han multiplicado a lo largo y ancho de Estados Unidos.
Aquí anualmente se abren cerca de 1.200 nuevos negocios y la mayoría de eso, yo diría que un 80% son de personas hispanas.
El tema fue tópico en la cumbre empresarial del suroeste celebrada en Washington, en la que se habló de la creciente importancia de los empresarios hispanos y cómo unidos pueden beneficiarse con sus iniciativas y con su empuje.
Ya las grandes corporaciones, las grandes retailers de supermercados, por ejemplo, nos llaman para las codificaciones para tener en sus líneas, en sus ofertas, productos hispanoamericanos.
Desde 1997 hasta el 2007, según el estudio, el número de propietarios de empresas hispanas en Estados Unidos pasó de 1,1 a 2,3 millones, un crecimiento de 101,8%, incremento que, según Borrero, se debe a un sostenible apoyo del gobierno estadounidense.
Al crecer las etnias, pues los negocios crecen, pero obviamente, de alguna manera, el gobierno norteamericano está apoyando a través de las instituciones financieras donde controlan ellos, programas para los hispanos y programas para las etnias menores que le llaman.
Aunque según el informe, el número de empresas de hispanos alcanzó los 3,2 millones en 2014, para el alcalde y también empresario Luigi Boria, la cifra se ha triplicado.
Por el último censo, en todos los Estados Unidos hay más de 10 millones de pequeños negociantes, pequeñas empresas, entonces, y está en crecimiento en manos de hispanos, me refiero, ¿no?
Luigi Boria pone como ejemplo el crecimiento vivido en los últimos meses en la ciudad de Doral, en Florida.
En el Doral tenemos pequeños más de 8.000 negocios que están haciendo vida aquí, más de 2.600 son empresas de logística.
En cuanto a la actividad empresarial hispana, Florida está ubicada por encima de la media a nivel nacional, que es de 0,38%. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Miles de trabajadores del restaurante, la cadena de restaurantes McDonald's, que buscan un salario mínimo de $15 por hora y el derecho a sindicalizarse, se esperan este miércoles acumularon frente a la sede principal de la compañía en Oak Brooks, Illinois, para 2 días de protestas, mientras la empresa inicia su reunión anual de accionistas. Se anticipan protestas más pequeñas frente a otros restaurantes a lo largo y ancho del país. El mes pasado, el nuevo director ejecutivo de McDonald's, Steve Easterbrook, anunció que los restaurantes operados por la compañía pagarían $1 por encima del salario mínimo a partir de julio y anticipan estar pagando más de $10 por hora para fines de 2016. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margo Leilani Chovinger en la producción general, John Ellison, en la sala de ingenieros y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide, deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.